Bienvenido, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy con este caminar junto, conociendo datos de nuestra Iglesia para poder dar un testimonio coherente de nuestra fe en estos tiempos que es tan necesario. Por eso, antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, Padre de los dones, llénanos de la presencia del Espíritu Santo, que con Él vengan los carismas, vengan todos los dones, para poder entender cuál es tu voluntad, para poder construir el reino de Dios sobre la tierra. Abre nuestros oídos al poder de tu santa palabra en este día, Señor. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Muchas veces cuando personas que yo me doy cuenta que son de otros grupos no católicos me preguntan a qué iglesia yo pertenezco, yo siempre les digo, yo pertenezco a la primera iglesia apostólica de Cristo. Y ellos como que se quedan así pensando que es una de las tantas sectas que abundan, ¿no? Y me dicen, ¿y cuál es esa iglesia? Pues no me suena. Luego, bueno, es la iglesia de San Judas Tadeo ahí en Brickell. Entonces enseguida saltan, pero eso es una iglesia católica. Y aquí comienza mi explicación. Yo le digo, sí, por eso somos la primera iglesia fundada por Jesús sobre la autoridad de los apóstoles. Las demás surgieron 1500 años después y algunas de 10 o 12 años o aún menos. Nosotros somos la primera iglesia apostólica de Cristo. La problemática con personas de otros grupos o denominaciones es que saben muchísimo de la Escritura, pero saben muy poco de la historia de la iglesia. Y no se dan cuenta que la historia de la iglesia es la obra, es el evangelio del Espíritu Santo. Es como el Señor ha obrado después de Pentecostés a través de su Santo Espíritu construyendo el cuerpo de Cristo, su iglesia. Por eso, parodiando un poco a San Jerónimo, podemos decir, desconocer la iglesia es desconocer el Espíritu Santo. Desconocer la iglesia es desconocer cómo el Espíritu prometido cumplió la promesa de Jesús. Sobre todo cuando nos dijo en San Juan 16:12, tengo muchas cosas más que decirles, pero ustedes no pueden entenderlas ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de verdad, los introducirá a la verdad total. También dijo en San Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. San Pablo conocía muy bien la importancia de la iglesia. Cuando le dice a Timoteo, su primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice textualmente, es decir, la iglesia de Dios vivo, la cual es base y pilar de la verdad. Llama San Pablo a la iglesia base y pilar de la verdad. Estoy seguro que si tú le preguntas a cualquiera persona de otro grupo cuál es la base y pilar de la verdad, te va a decir la Biblia. Y tú dices, no, estás equivocado. Ve a 1 Timoteo 3:15, el pilar y la base de la verdad es la iglesia. Porque sin la iglesia la Biblia no existiera. Hay que conocer verdaderamente esto. Partamos, sobre todo tenemos que reflexionar. Por eso tenemos que partir del principio bíblico de que Dios es Dios de orden. Eso está desde el comienzo. Lo primero que hizo el Señor fue poner orden en el caos. Donde no hay orden, no está Dios. Para conocer la iglesia, tenemos que conocer a Israel, pues la iglesia es la continuación del Dios de las alianzas, ahora con nosotros, pero Israel es una prefigura de la iglesia. Y eso lo podemos ver en 1 de Pedro capítulo 2, versículo del 9 al 10, claramente. Examinemos algunos puntos de Israel donde el Señor establece el orden, ese que he dicho. Dios es Dios de orden. Y como Israel es la prefigura de la iglesia, tenemos que ir a ver el orden de Dios como fue en Israel. Todo es el mismo Dios desde ayer y de hoy, solo que nosotros tenemos la revelación de Cristo que ellos no tenían, que es la plenitud de toda la revelación, junto con el Espíritu Santo. Desde el principio, el Señor comenzó diciendo que eres un Dios de unidad. Esto está en Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, tu Dios es uno solo. Uno solo es Él. Desde el comienzo, el Señor establece que es un Dios de unidad. Y donde hay unidad, hay orden. En los pueblos que rodeaban a Israel, se adoraban muchos dioses. Y esto llevaba definitivamente al caos religioso. Es por eso que el Señor se revela desde el principio y le hace repetir a Israel 5 veces al día la Shemá. Repetir 5 veces al día. Escucha Israel, tu Dios es uno solo, Él solo es. A Él adorarás y servirás, todo esto que dice la Shema. O sea que tenemos que Dios es un solo Dios. Dios llamó a un solo pueblo. Y eso no hay que buscarlo, llamó al pueblo de Israel. No llamó a más ningún pueblo. Si te queda duda, puedes buscar Deuteronomio 10:15. Dios entre todos los pueblos de la tierra formó un pueblo suyo. El pueblo que es para Él. Pues el Señor sabía que otro pueblo que ya tuviera otras mañas, otras formas de pensar, engendrarían caos. Y no formó dos pueblos, formó un solo pueblo. A ese solo pueblo que tiene un solo Dios, el Señor le dio una sola ley, la Torá. No le dio más ninguna ley. Es una sola ley tiene Israel, que contiene los mandamientos y todo lo que ustedes saben, pero es una sola ley. Por eso les he dicho, a pesar de que la ley se compone de muchos preceptos, la ley en los judíos la llaman la, no las leyes, la ley. Porque a los ojos de los hebreos era un solo mandato por el Señor a través de Moisés para su pueblo. Porque él sabía que otras leyes diferentes podrían engendrar caos. Esta ley que el Señor dio a través de Moisés no se interpretaba a modo particular. Cada judío no podía interpretar la ley como él quería, pues esto traía confusión. Por eso había una sola interpretación de la ley, lo que se llama la cátedra de Moisés. Y Jesús lamenta una sola interpretación de la ley. El que no la aceptaba era separado de la congregación. Dios manda a celebrar una sola fiesta de liberación. La fiesta de la Pascua, la fiesta del pacto, todos los años. Éxodo 2:14. Esta fiesta la celebrarán tú y tus descendientes por siempre. Estamos hablando de la Pascua. La fiesta principal del pueblo de Dios es la Pascua, aunque se celebran otras muchas festividades en Israel, como el Purim, como los tabernáculos, como el Yom Kippur. Cuando en Israel se menciona la fiesta, todo el mundo sabe que se está refiriendo a la Pascua, porque este es un precepto único que tiene una dimensión eterna. Dios nos mandó a construir un solo altar. Eso lo vemos en Josué 22:19. El Señor no quería muchos altares. El Señor sabía que muchos altares traerían confusión y rivalidad. Por eso en Israel hubo un solo altar, con una sola adoración y con un solo culto. Se lo veo bien claro cuando la tribu de José hizo tu altar porque estaba muy lejos de Jerusalén. El Señor mandó a destruir el altar o a destruir la tribu. Eso es clarísimo. Tenemos un solo pueblo, un solo Dios, una sola ley, un solo altar. El Señor ordenó un solo sacerdocio, el sacerdocio de Aarón. Primera de Reyes 13:33. Solo sacerdocio. Como les dije, un solo culto viene con un solo sacerdocio que pertenecía a esta familia. Un judío, por piadoso, bueno, santo que fuera, por muchos deseos que tuviera de ser sacerdote, no podía ser sacerdote. Si no probaba que estaba en el orden de Aarón. Esto evitaba la duplicidad de cultos, hermano, y de doctrina. Le he dicho desde el principio, Dios no es Dios de caos, Dios es Dios de orden. Tan grande es el rechazo de Dios al caos que la casa de Jeroboam desapareció porque él ordenó sacerdotes fuera del orden de Dios. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 13, versículo 33. Y 34. Esa casa de Jeroboam desapareció porque él se atrevió a ser sacerdotes. Dios es Dios de una sola promesa, que se la dio a las tribus, la promesa de la tierra prometida, Génesis 49, 10. 12 tribus hubo en Israel. Sin embargo, de esas 12 tribus, una sola recibió la promesa de que iba a estar presente cuando llegara el Mesías. Las otras 11 tribus compartían esta promesa mientras se mantenían unidas a la tribu de la promesa. Una vez que las tribus se separaran de la única tribu que tenía la promesa, la perdían y desaparecían. Y de hecho, ninguna de ellas estuvo presente cuando llegó el Mesías. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 12, del 19 al 29. Y también lo podemos ver en Segunda de Reyes 17, de 7 al 18. Judá tampoco fue fiel al Señor. Eso lo tenemos claro. Pero sí el Señor fue fiel a la promesa que él le dio a Judá de estar presente cuando viniera el Mesías, porque el Señor no se arrepiente de lo que promete. Por lo tanto, tenemos que Dios es Dios de unidad. Si ustedes ven lo que yo he repetido desde que comenzamos con la creación, es la palabra una, un solo Dios, un solo culto, una sola ley, un solo altar, un solo sacerdocio, una sola promesa a una sola tribu. Dios es Dios de unidad. Por lo tanto, que desune pertenece al enemigo de Dios. Y eso el Señor lo dejó bien claro en San Juan 10, 10 y en San Juan 17, 21. En esta nueva alianza, el pueblo de Dios es la iglesia. Tal como en la antigua alianza, el pueblo de Dios fue Israel. Ahora, en esta alianza eterna que comenzó Jesús en la cruz, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Pero tenemos nuestras raíces en el antiguo pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Tenemos nuestras raíces en el Antiguo Testamento. Y tú no puedes entender el nuevo si no entiendes el antiguo. Y créeme que yo he viajado mucho a Israel. Yo no he entendido mejor la iglesia desde que comencé a entender Israel. Tal como nos estamos comportando, hermano, parece una copia de cómo se ha comportado el pueblo de Israel a través de la historia de la salvación. En la nueva alianza, todo sigue siendo uno. Y así lo dice Jesús en San Juan 17, 21, 22, que quiere que todos seamos uno. Dios, en la nueva alianza, tal como tuvo un solo pueblo, nos manda a formar también en la nueva alianza un solo pueblo. En el mismo capítulo donde Jesús se declara uno con el Padre, San Juan 17, 21 al 22, también nos llama a nosotros a la unidad. Esta será, dice Jesús, el símbolo por la cual se nos conocerán. Dice Jesús, los van a conocer porque ustedes son uno. Por 1531 años, la iglesia fue una. Un 31 de octubre, donde se celebra Halloween, en el siglo XVI, Lutero proclamó sus famosas tesis a la iglesia, que dicen algunas personas que no proclamó nada, que eso ya se venía gestando, y a partir de ese momento que la iglesia había sido una, se dividió por primera vez. Y mire cómo es el asunto, que se separa del pueblo que tiene la promesa, que se separaba de Judá, perdía la promesa, las tribus se perdieron, el que se separa de la iglesia sobre Pedro pierde la promesa y se disuelve. Mira tú si esto está claro, que hasta ese 15, ese 31 de octubre, había una sola iglesia. A los 10 años, el mismo Lutero se quejaba de que ya existían 400 desprendimientos de la reforma iniciada por él. Y es posible, decía, y ninguno se entienden entre sí, y ninguno se entienden con Lutero. Lutero decía, me he zafado del Papa de Roma y ahora tengo 400 papas. Porque todo el mundo quería mandarlo. Un caso clarísimo es el de Lutero Zwinglio y el de Lutero Calvino. Esta iglesia, una, se dividió inmediatamente en materia de interpretación, en materia de doctrina, en materia de culto. En este mismo país donde yo vivo surgen anualmente más de 300 iglesias que son sectas. porque no tienen ningún tipo de orden ni ningún tipo de supervisión, y todas están divididas una de otras. Hermano, esa es la señal al mundo que nos pidió Jesús que fuéramos uno. No lo es. Ese es el mal ejemplo que estamos dando al mundo. La Iglesia Católica, igual que Israel, tuvo errores. La Iglesia Católica tiene errores, y grandes. Igual que Israel, que tuvo pecado, la Iglesia Católica tiene pecados, y grandes. Así como Israel tuvo malos sacerdotes, y los tuvo muy malos, la Iglesia también lo ha tenido. Pero por toda esta maldad que he dicho, Israel nunca dejó de ser el pueblo de Dios. No importa lo malo que seamos los fieles, lo malo que sean nuestros ministros, lo malo que sea lo malo que podamos ser. Es lo que quiero llegar al punto. No estoy hablando de nadie directamente malo, porque en todos los lugares hay gente buena y gente mala. Estoy poniendo ejemplo de lo que más vemos. Todo lo que estoy queriendo decir es que no importa por lo que las personas dicen que la Iglesia sea mala, así como Israel fue malo, cometió apostasía, cometió idolatría en grande, se apartó de Dios, Dios mantuvo la promesa. Así con nosotros, por muy malo hipotéticamente que podamos ser, que no lo somos, Dios mantiene la promesa, porque Dios es un Dios fiel a lo que Él dice. Y en nosotros exactamente igual, en nosotros Dios es un solo Dios. Lo decimos todos los domingos en misa, creemos en un solo Dios. El Señor nos dio una sola ley, los evangelios, en la ley del amor, de la alianza nueva en San Juan 15:12. Dios nos manda a celebrar una Pascua por siempre, que es la Eucaristía. La Iglesia sigue este mandamiento fiel. Uno se preguntaría, bueno, y si el Señor mandó a celebrar la Pascua por siempre, ¿cuándo las otras iglesias celebran la Pascua? Porque la Pascua comienza con el sacrificio del Cordero. Nosotros en la Eucaristía tenemos la fiesta pascual por excelencia. Una persona me preguntaba, ¿por qué los católicos no llevan la Biblia los domingos a la iglesia? Mi respuesta fue, es que el Señor mandó a predicar hasta los confines de la tierra y no nos mandó a predicar a nosotros mismos. Y nosotros no vamos el domingo a la iglesia a estudiar, porque el domingo no vamos a la iglesia a centrarnos en nosotros. El domingo vamos a la iglesia a adorar a Dios y centrarnos en Dios. En los estudios bíblicos se lleva la Biblia. El domingo se lleva el corazón para adorar a Dios. Y así lo dice desde Hechos 27, el primer día de la semana, que es el domingo, estando reunidos para la fracción del pan. La iglesia desde el principio. Nos reunimos en una, tenemos un solo culto en la Eucaristía. Dios manda a construir un solo altar, el altar del sacrificio de la Eucaristía. Tenemos una sola adoración, que es la adoración al Padre a través de Cristo por la unción del Espíritu Santo. Tenemos un solo sacerdocio, como Dios mandó, el sacerdocio de Aarón. En Israel tenemos el sacerdocio que el Señor apostólico que le dio el Señor en la última cena. Creemos lo mismo en todos los lugares. Celebramos exactamente lo mismo. Si ustedes ven en nuestra iglesia, igual que en Israel, lo que la palabra también abunda es uno. Uno, 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 uno. Por eso, hoy en día, los que quieren dividir, el único que divide es el demonio, tanto afuera como adentro. Así como la Israel tenía la cátedra de Moisés con una sola interpretación, nosotros tenemos la cátedra de Pedro con una sola interpretación. Pudiéramos hablar y estar hablando muchísimo de este tema. Este tema ustedes lo pueden encontrar en nuestro web apologeticasiloe.net, N-E-T, y el tema se llama la Pascua Eterna. Repito, el tema se llama la Pascua Eterna. Por lo tanto, si quieres identificar la Iglesia de Jesús, busca la iglesia que surge de la promesa a Pedro. Uno, la iglesia que tiene un solo altar, no tiene más adoración. una, la Eucaristía, la iglesia que tiene un solo sacerdocio que se remonta al tiempo apostólico. La iglesia que cumple lo que dice Jesús, que seamos uno, no estamos divididos. Aunque pensemos diferente, en algunos puntos no nos vamos, seguimos siendo uno. Busca la iglesia que celebre dominicalmente la Pascua y sin sacrificio no hay Pascua. Busca la iglesia que tenga una sola ley, la iglesia que tenga una misma doctrina y la iglesia que tenga una sola autoridad, no muchas autoridades. Hermano, todo esto tú solamente lo encuentras en la iglesia católica. Como dijo un famoso historiador protestante, cuando se habla de la iglesia, todos los signos apuntan a Roma. Yo creo que cuando vemos esto tenemos que estar orgullosos de lo que decimos el domingo en la iglesia. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Descendemos de los apóstoles. Que esta iglesia sea para ti fuente de orgullo, porque es el orgullo del Señor, porque es el cuerpo obediente de su Hijo. Y manténgase en ella. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.